Vamos a pasar al tema que está siendo expuesto en esta serie que habla sobre el gobierno y la disciplina de la iglesia local. Hemos revisado hasta ahora, amados hermanos, y ustedes los pueden ver en los videos que están guardados en el canal de la iglesia. El primer tópico que vimos es una iglesia evangélica verdadera y ordenada. Luego hemos visto la obra de los pastores y diáconos. Dicho de otra forma también, la obra de los oficiales. En este tercer tópico que vamos a revisar hoy, vamos a hablar del deber de los miembros, de la iglesia hacia el pastor. Una vez más, el material de trabajo para nosotros es el tratado del pastor Benjamin Kitch, La gloria de una verdadera iglesia, y también el libro Edificación y belleza, eclesiología práctica de los bautistas particulares ingleses, del doctor Renihan. Entonces, amados santos, una vez más pidamos dirección en oración para poder estudiar su palabra en esta mañana. Mi Dios amado, gracias damos, Señor. Es un privilegio, Padre, poder estudiar este mensaje, Señor, para que su iglesia local sea fortalecida en doctrina. Ayúdenos a comprender, mi Señor, con claridad su palabra. Gracias damos por todo, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, amados hermanos, la iglesia local, considerada como el resultado directo de la obra soberana de Cristo, debía ser una casa edificada con piedras vivas. No son piedras muertas. Esta casa, este templo, está edificado por piedras vivas. Los creyentes eran unidos a un cuerpo unificado, eran apartados y dedicados al servicio de Dios. Su orientación era celestial o espiritual. Y se esperaba que dieran evidencia de conversión para ser admitidos y mantener esta evidencia a lo largo de su periodo de membresía. Es importante tomar en cuenta esto. No se trata solamente de ser miembros para pertenecer a una iglesia, sino que la evidencia que damos como creyentes debe ser mantenida a lo largo de toda nuestra vida cristiana en la iglesia local en donde Dios nos ha puesto. La estrecha relación existente entre los miembros de una misma iglesia no debía ser tratada a la ligera y requería un cuidadoso escrutinio. O sea, un estudio muy cuidadoso, examinar las vidas de cada uno de ustedes, ver cómo ustedes se conducen en el Señor. Cuando se observaba pecado, este tenía que ser extirpado. Y las iglesias regularmente llevaban a cabo procesos disciplinarios establecidos. Estas cuestiones de la disciplina las trataremos más adelante, pero es importante tener presente de que el pecado no podía dejarse, debía de ser extirpado. Y por eso existían miembros con responsabilidades y con compromisos. De alguna manera, una introducción del doctor Renihan, de la Edificación y Belleza, que nos muestra la importancia de la membresía de una iglesia local. Pero así como hablamos nosotros anteriormente de las responsabilidades de los ministros, hablando de los pastores y los diáconos, que ustedes lo pueden revisar en el mensaje anterior, hoy vamos a tratar un aspecto de esta membresía, de los miembros de una iglesia local. El deber de los miembros. ¿Hacia quién? Hacia el pastor. El estudio que estamos revisando nos permite en esta mañana poder tener una referencia a través de unos puntos que el pastor Benjamin Kitch ha dejado por escrito. Y el primer punto dice lo siguiente: deberes de los miembros. Es el deber de cada miembro orar por su pastor y sus maestros. Los que descuidan este deber parecen no preocuparse ni por su ministro, ni por sus propias almas, ni por si los pecadores se convierten o no, y la iglesia es edificada. Ellos oran por su pan de cada día, y no orarán por el pan de vida que les sea partido en abundancia. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 1, lo dice así. El apóstol Pablo escribe a los hermanos: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Colosenses 4:3. El mismo apóstol Pablo escribiendo a los colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta por la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Hechos 12:5. El apóstol Pedro había sido llevado y puesto en la cárcel, pero nos muestra la narrativa de Hechos que Pedro dice estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hebreos 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Una de las responsabilidades o los deberes que tienen los miembros de las iglesias locales es el deber de orar por su pastor, por sus pastores, por sus maestros, por aquellos que Dios los ha puesto en autoridad como oficiales. Descuidar este deber mostraría que un miembro no se preocupa por su ministro, asimismo por su propia alma, ni tampoco por si los pecadores se convierten o no, y por consiguiente si la iglesia es edificada o no. No solamente se trata de un descuido por el oficial, sino que conlleva una cadena de eventos. No me preocupo por orar por mi pastor, por consiguiente, no me preocupo por mi propia alma, porque ¿quién es el que va a cuidar por vuestras almas? No me preocupo por si los pecadores se convierten o no, no estoy interesado en eso, y por consiguiente la iglesia tampoco es edificada. El pastor Kish dice que ellos oran por su pan de cada día. Sí oran por eso. Y gracias al Señor que tenemos nosotros sustento para cada día. Y no orarán, lo hace como pregunta, y no orarán para que el pan de vida les sea partido en abundancia. Es decir, oran por el pan físico, pero no van a orar por el alimento espiritual. No están preocupados en oración por su pastor y sus maestros. Los pasajes que hemos leído en la Escritura, vemos al apóstol Pablo: oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hay un propósito ahí. Ignorar esto es estar despreocupado de los asuntos espirituales. Los miembros tienen compromisos y deberes. Y parte de sus deberes y responsabilidades es orar por sus ministros. Claro, lo otro sería sencillamente venir a la iglesia, edificarme con una buena enseñanza que me fortalece espiritualmente, pero nada más. No me interesa si la iglesia está haciendo obra de evangelismo, si la iglesia a lo mejor está predicando la palabra, si los pecadores se convierten o no. Solamente vengo para recibir, mas no para comprometerme. Sí, oramos por el pan de cada día, pero ¿no será tan importante también el alimento espiritual? Y si no hay un ministro constituido bíblicamente, ¿qué vamos a recibir? ¿Nuestras familias qué van a recibir? Los motivos, dice el pastor Kitch, para orar por los ministros son los siguientes, y nos presenta algunos aquí. El trabajo de los ministros es grande, dice. El trabajo de los ministros es grande. Nadie en su propia fuerza es adecuado ni competente para servir a Dios. A veces pensamos que, bueno, si el pastor puede hacerlo, tiene salud para hacerlo, tiene edad para hacerlo, pero no es una cuestión solamente de eso. El trabajo de los ministros es grande. Y la competencia para servir viene de Dios. El apóstol Pablo dice en segunda carta a los Corintios 2:16, ¿quién es suficiente para estas cosas? Y en la misma carta, en el verso 5 del capítulo 3 dice, nuestra competencia viene de Dios. Si somos competentes es porque Dios nos da esa fortaleza para seguir adelante. Entonces, claro, entendamos el trabajo misionero de Pablo y sus colaboradores y de los apóstoles de la iglesia del principio y los pastores establecidos en varias iglesias locales. Nosotros tal vez no vivimos en una situación tan tensa como vivían ellos, que eran perseguidos por la palabra de Dios. ¿Pero acaso es necesario tener ese tipo de tensión para tener en cuenta que la labor que hacen los ministros es una labor grande que requiere esfuerzo, que requiere una capacitación constante de Dios? Nuestra competencia viene de Dios, dice el apóstol Pablo. También dice el pastor Kitch que la oposición hecha contra ellos no es algo pequeño. Primera de Corintios 16:9 dice el apóstol Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios. Tal vez nosotros no tenemos muchos adversarios porque estamos acostumbrados a estar en un lugar y cómodos. Pero cuando comienza a hacerse la obra de evangelismo, los ministros que son llamados se dan cuenta de que el trabajo realmente requiere de esfuerzo, dedicación, porque hay mucha oposición. Tal vez no somos perseguidos como en el tiempo de la iglesia primitiva, pero en estos últimos meses que he tenido la oportunidad de viajar a algunos lados fuera de nuestra ciudad, sí me desespera a mí que no hay iglesias de sana enseñanza en todos lados. Son poquísimas. En todos lados hay iglesias nominales, iglesias que no tienen una sana doctrina, iglesias que enseñan tradiciones, manifestaciones espirituales, cosas sobrenaturales, iglesias con falta de liderazgo bíblico. Entonces, cuando uno se encuentra con creyentes de lugares fuera de nuestra ciudad, uno dice, ¿y a dónde? ¿Qué se puede hacer? Hay necesidad. Entonces vemos una oposición. ¿Por qué razón? Porque hay mucha ignorancia, y cuando se quiere predicar la sana enseñanza en personas que desean recibir la instrucción, uno se encuentra que hace falta esfuerzo. ¿Acaso el pastor tendrá que visitar todas las ciudades? ¿Acaso no hay hombres en las iglesias locales que se preparen y tengan esta conciencia del llamado? Que no pongan tanto su corazón en las cosas de esta tierra, sino que vean que existe mucha necesidad. Y por consiguiente, preparación, capacitarse en el Señor y compartir esa labor con aquellos que Dios llama a estos ministerios. Incorrecta doctrina. Y uno puede encontrar hermanos piadosos que quieren la instrucción, pero se necesita también una iglesia que trabaje en eso. Vemos esa oposición, tal vez no como persecución, pero vemos eso, que necesitamos llenarnos, o necesitamos tener esa convicción de la necesidad que existe del llamado de Dios para los hombres de las iglesias locales. También nos habla el pastor de un fuerte llamado de Dios. Así como el llamado de los ministros mismos es para las continuas oraciones y súplicas de los santos por ellos. Hay un fuerte llamado de Dios. Y hay que estar orando por esto. Hay que orar por el trabajo de los ministros, que es grande. Hay que orar porque la oposición contra ellos no es pequeña, es significativa. Es grande también. Y orar también por el fuerte llamado de Dios en estos hombres. Colosenses 4:2-4 dice así, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice el apóstol, oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Orar por el fuerte llamado de Dios en los ministros que Dios ha levantado. Orar también por sus debilidades y tentaciones, porque son muchas. Romanos 7:18-20, el mismo apóstol Pablo escribe, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, Yo no lo hago, ya no lo hago yo, dice el apóstol, sino el pecado que mora en mí. Entonces, usted debe orar también por sus ministros, porque ellos también tienen debilidades y tienen tentaciones. Sus debilidades y tentaciones son muchas, dice. No somos perfectos, amados hermanos. No somos perfectos. Al igual que todos nosotros estamos en un camino de santificación. ¿Cuándo fue la última vez que oró por su ministro? ¿Cuándo fue la última vez que oró por su pastor? El crecimiento y la edificación, dice el pastor Kish también, de la iglesia local, depende del éxito de su ministerio. Efesios 4, 11 y 13. Si el Señor constituye apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, ¿cuál es el fin? El perfeccionamiento de los santos. Que crezcan en la unidad de fe y conocimiento. Cuando un ministro cae, como lo dice el mismo pastor más adelante, si caen o se apartan, Dios es deshonrado en gran manera y sus caminos y pueblos son reprochados. Por eso usted debe de orar por ellos. El crecimiento y la edificación de la iglesia depende del éxito de su ministerio. Y se requiere la continua oración. El apóstol Pablo lo dice, oren por nosotros, oren para que la palabra sea predicada, oren para recibir sabiduría, oren para tener esa fortaleza y seguir adelante en las cosas del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu pastor? ¿O crees que no necesita oración? ¿O crees que a lo mejor el Señor, bueno, el Señor le ha dado todo lo que necesita, yo no tengo por qué orar por él? O a lo mejor sencillamente no te acuerdas, ¿no? Como lo leíamos al principio, recibimos nuestro pan de cada día y el pan espiritual. ¿No será más importante? ¿No lo deseamos más todavía? Porque es el crecimiento de nuestras vidas. Hay debilidades y tentaciones a las que puede estar expuesto el ministro de la palabra. Por eso es uno de los deberes de los miembros es orar por sus pastores. Orar por ellos para que la palabra también sea predicada. Segundo punto en cuanto a los deberes de los miembros. Deben mostrar los miembros una estima reverencial por ellos, ya que son embajadores de Cristo, también llamados gobernantes, ángeles, y así sucesivamente. Los que los honran y los reciben, honran y reciben a Jesucristo. Deben mostrar una estima reverencial por ellos. Son embajadores de Cristo, gobernadores de las iglesias locales, ángeles. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia. La interpretación bíblica de los teólogos es los pastores de las iglesias, el pastor de la iglesia. Los que los honran y reciben a Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 y 13. Dice el apóstol Pablo, rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Vamos a ver en qué consiste esta honra. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, en mucha honra y amor por causa de su obra. Primera de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. La misma cita en la Nueva Traducción Viviente lo dice así: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Estamos hablando de los deberes de los miembros. Un miembro debe tener claro esto, debe enseñar esto. En el mensaje de la mañana yo le decía al primer grupo, una de las cuestiones muchas veces cuando un pastor tiene que predicar estas cosas es que se está refiriendo mucho a él mismo. Y a veces los pastores, por no complicarse, lo que hacen es pedir a otro hermano que enseñe eso. Pero verdaderamente sabemos por la palabra de Dios que los ministros deben dar todo el consejo de la Escritura. Y en la madurez que ustedes tengan en el Señor van a poder recibir la instrucción sin pensar que es algo personal. Al pastor lo dice porque me lo está dedicando a mí. No, es parte de la instrucción. Si hay que hablar de que los pastores, los ministros, se les debe dar honra, la Escritura lo está mostrando. Deben recibir, dice, dignos, deben ser tenidos por dignos de doble honor. ¿En qué consiste esta honra, este doble honor? En general, los miembros del cuerpo de Cristo no reconocen, en general, de manera general, no reconocen completamente la importancia de honrar a sus líderes. Sin embargo, hacerlo es una parte tan importante para las bendiciones, para ver las bendiciones de Dios fluir en sus vidas. Amados hermanos, el crecimiento de un creyente depende de esto, porque es la autoridad que Dios ha establecido en sus iglesias locales. Si yo no puedo ver a los ministros de Dios con la honra que deben tener, yo voy a tener un problema. Me va a dificultar mi crecimiento espiritual. Esta palabra de honor, honra, es definido en el diccionario como estima, respeto, reconocimiento, distinción, mantener o tratar con honor, un símbolo o gesto de reconocimiento o distinción. Honrar a sus pastores implica reconocerlos como dones de parte de Dios, correr con la visión de ellos y también, como vamos a ver más adelante, someterse a su autoridad. Sí, es bonito decir, mi pastor de la iglesia, pero ¿qué implica esa palabra? Yo estimo y honro a mi pastor. ¿Qué implica o cuánto alcanza esa honra? Reconocerlos como dones de parte de Dios. Por eso digo que cuando un pastor habla de estas cosas, a veces uno puede pensar en inmadurez que el pastor algo quiere. Pero es el consejo de la palabra. Estamos viendo el gobierno de la iglesia local y así como la semana pasada hablamos de las responsabilidades de un pastor, velar por sus almas, cuidarlos, estar atentos a ustedes, asimismo hay deberes de los miembros, si pensamos en una iglesia bíblicamente constituida por el Evangelio, ordenada, verdadera y ordenada. Implica entonces reconocerlos como dones de parte de Dios. Acuérdense, amados hermanos, que para que un pastor esté como pastor, tiene que haber habido una iglesia local que lo haya cualificado en su llamado. Sí, está bien, es un regalo de Dios. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, recuerden, que el pastor sea irreprensible y empiezan todas las cualificaciones. Sobrio, prudente, marido de una sola mujer, decoroso, amable, apacible, no dado al vino, no dado a ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos con sujeción, no un neófito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú estás pensando como miembro local, tú vas a entender por qué ese hombre es un don de Dios para la iglesia local. Dios lo ha puesto, pero la iglesia local es la que lo ha reconocido en su llamado. Así entonces, lo puedes ver como un don de Dios para tu iglesia y correr con la visión de ellos. Y también someterte a su autoridad. El primer paso para caminar en honor hacia los que Dios ha colocado en autoridad sobre cada uno de nosotros es reconocer su valor como las personas que Dios ha enviado para ministrarlo y cuidarlo, para ministrarte y cuidarte. ¿quién más lo va a hacer? Si estamos hablando de una iglesia bíblicamente constituida, lo debe de hacer un ministro ordenado bíblicamente. Los miembros deben tener un alto nivel de respeto por sus pastores. Esto los ayudará a mantener un nivel correcto de formalidad con ellos para nunca sobrepasar sus límites. Un nivel de formalidad. Dios pide que sean dignos de doble honra, de doble honor. A veces no entender esto me muestra falta de principios bíblicos aplicados a cada uno, a mi persona. Por ejemplo, Proverbios 25, 6, 7 dice lo siguiente: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Proverbios, principios bíblicos, sabiduría bíblica, sabiduría divina. No te alabes delante del rey. Recuerda, Dios ha puesto a una autoridad. La pregunta es, ¿lo estás viendo como autoridad? ¿Lo estás viendo como autoridad a él? No estés en el lugar de los grandes. Cuidado. Puede implicar algo. A menos que se te diga, dice el proverbio, sube acá. A menos que se te diga, sube acá. Y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Yo sé que no estamos hablando aquí de reyes, ¿no? El proverbio nos muestra sabiduría bíblica de cómo nos relacionamos con las autoridades que Dios ha establecido. Por eso, entender esto nos ayudará a mantener un nivel correcto de formalidad con ellos para nunca sobrepasar sus límites. Son tus pastores. Volverse amigo de su pastor no causará que Dios responda sus oraciones más rápido o que lo ponga en privilegios especiales. No estoy diciendo que no puedas hacer amigo de él, pero no olvides a quien Dios ha puesto en autoridad en esa iglesia. Y como hemos leído en la Escritura, hay pasajes que hablan de la honra que debes a los pastores. Tal vez el exceso de amistad puede hacerte olvidar en la posición que Dios los ha puesto a ellos. En realidad, volverse demasiado amigable con sus líderes espirituales puede realmente ponerle borrosa su visión en relación a la autoridad de ellos sobre usted. No, el pastor es mi amigo. Si el pastor dice que hay que hacer algo, a lo mejor no lo haces, porque él me comprende, él me entiende. No olvides. Sí, él es tu amigo, claro, pero es también quien Dios ha puesto en autoridad. No olvides eso. La pregunta es, ¿estás reconociendo eso? ¿Estás entendiendo eso? Porque si no lo estás viendo así, no puedes estar viendo correctamente lo que Dios quiere. Puede realmente ponerse borrosa la visión en relación a la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. De entender por qué tenemos que hacer tal cosa, el pastor nos lo ha pedido. Si tenemos que reunirnos, el pastor lo ha pedido. Pero hablamos de miembros. Si se dan cuenta, tal vez alguien que no sea miembro o alguien que no esté caminando en un proceso formal de compromiso va a cuestionar y decir, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué no de esta manera? Mis amados hermanos, no es una cuestión de imposición. Es una cuestión de reconocimiento que Dios mismo ha puesto. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Si Él es tu pastor, vas a permitir, primero, vas a entender la autoridad de Dios que Él ha puesto sobre tu vida. Vas a poder encauzarte en la visión de ellos. Y tercero, vas a entender el hecho de que ellos son los que están puestos para la corrección, la amonestación y la exhortación. Y esto nos lleva al siguiente punto, al tercer punto expuesto por el pastor en el tratado. Es el deber de los miembros de la iglesia someterse a ellos. Es decir, en todas sus exhortaciones, buenos consejos y reprensiones. Cuando alguien no entiende esto, amados hermanos, tiene problemas con la palabra sometimiento, sujeción. Al igual que es en el matrimonio. Al igual. Una mujer de Dios viene a Cristo y comienza a entender la sujeción. No es tanto la sujeción, es que, pastor, yo le veo la cara a él. Bueno, a ese que Dios te ha puesto, dice la Biblia que tienes que sujetarte como al Señor. ¿Lo haces por qué? Porque Dios te lo está mandando. Dios te lo está mandando. Y empezará de esa manera. Uno empezará a entender la sujeción obedeciendo. Pero llegará un momento en que la sujeción se convertirá en una virtud interna del corazón de una persona. Y ahí podemos hablar entonces de sumisión. Pero estas palabras, que yo sé que están trastocadas por el mundo. El mundo escucha su sometimiento, sujeción, y ¿qué es lo que piensa la gente? ¿Qué es imposición? ¿Qué gente que está siendo arrastrada como borregos en hacer cualquier cosa? Eso no es así. Dios establece la sujeción y el orden. Dios lo ha querido hacer de esa manera. Es la forma en que podemos ser confrontados a través de la obediencia o de la desobediencia de nuestras acciones. Todo parece color de rosa cuando estamos bien, pero en algún momento a lo mejor algo pasará. En algún momento tendrás una área que a lo mejor tu pastor podrá ver y observar en ti. Si no es tu pastor, puede ser el hermano también que está contigo en la iglesia, que ha entendido lo mismo, y vendrá la exhortación. ¿Cuál será la respuesta que vas a dar? No sé si puedan cerrar la puerta, por favor. ¿Cuál será la respuesta que van a dar? ¿Van a responder en obediencia? ¿O van a cuestionar todo lo que se les diga? Pues si son miembros, la Escritura dice que vamos a responder en obediencia. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Lo dice claramente la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura responde, porque son ellos los que velan, cuidan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Aún si pides el consejo de un hermano, entre el consejo que te da el hermano y el consejo que te puede dar tu pastor, quien tendrá mayor responsabilidad y a quien se le pedirá cuentas es al pastor. Dios le va a pedir cuentas por eso. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, con gozo. Señor, gracias porque tengo alguien que me cuida, que me está exhortando, aunque a veces no me gusta, pero me está diciendo lo que tengo que hacer, me está recomendando lo que tengo que hacer. Y no quejándose, dice Hebreos 13:17, porque esto no nos lleva a ningún lado. No es provechoso. La Escritura está hablando a los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Deberíamos entender que todos los que han sido bautizados y tienen una vida de profesión de fe evidente pertenecen al cuerpo de Cristo. Claro que sí, pero aún así nosotros tenemos que evaluar las vidas de las personas y ver las evidencias de la obra que Cristo ha hecho en sus corazones. Pero qué importante que es la sujeción. Qué importante. Lo veo a mi pastor digno de doble honra. Dios lo ha puesto ahí y debo respetarlo, pero también implica que debo estar sujeto a él en obediencia. Y una vez más, amados santos, esto no es imposición. Una de las cuestiones por las cuales un hombre de Dios se para en un púlpito a enseñar es porque trae la Escritura, lo que la Escritura está diciendo. Y la Escritura habla claramente de sujeción. Primera de Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos. No está hablando tanto de los pastores, pero es un principio bíblico de los más jóvenes sujetos a los de mayor edad, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Qué importante que es la sujeción para comprender cómo es esa unidad que hay dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia local, hablando específicamente de los miembros. Si hay entonces esta claridad en cuanto a la sujeción, dice el pastor en el tratado, y cuando llaman, hablando de los pastores, y cuando llaman a cualquier deber extraordinario, como la oración, ayuno o días de acción de gracias, si no ven ninguna causa justa por el cual no se deban guardar tales días, deben obedecer a su pastor o anciano como en otros casos también. Si llaman para cualquier deber extraordinario, tiempos de oración, tiempos de enseñanza, nosotros en la iglesia, usted sabe, aunque no podemos reunirnos físicamente entre semana y esperamos hacerlo muy pronto, tenemos varios tiempos de oración, tenemos tiempos de discipulado, de enseñanza. Y si el pastor les está pidiendo que vayan a esos tiempos, ustedes, ¿qué deberían hacer? Hemos hablado claramente de que si hay providencia mayor porque trabaja, porque está estudiando, porque a lo mejor se le dañó la señal de internet, se dañó la computadora, pero si no existe nada de eso, su responsabilidad es poder ser obediente y estar presente en estos tiempos. No hemos tenido tiempos de ayuno, aunque hemos pasado, si usted recordará, meses como marzo, abril, mayo, donde pasamos toda la semana orando. Recuerden, martes, miércoles, jueves, viernes, orando, clamando. Muchos de nosotros pasando necesidades, viendo a familiares morir sin ganas de comer nada, sino solamente orando y clamando. Y todos esos tiempos presentes ahí. La pregunta es, si yo considero esto y realmente no hay nada que me justifique para no estar, debería estar presente. Debería velar por esa instrucción. ¿Con qué me puedo excusar? Si tengo el tiempo, si no estoy trabajando, si no estoy estudiando y no estoy presente. Ahora, bueno, yo sé que muchos han de pensar, ¿será que el pastor me ve por la cámara, no? Pero esa no es la cuestión, amados hermanos. Si hacemos eso, ignoramos un carácter de Dios, una perfección de Dios que es su omnisciencia, su omnipresencia. Y si eres un creyente que entiendes la naturaleza de nuestro Dios, vas a hacerlo correctamente. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dispuestos a guardar la unidad de la iglesia local. Un mismo Espíritu, un Dios y Padre al cual pertenecemos, dispuestos a guardar la unidad de la iglesia. Y eso me lleva a recordar los párrafos 2 y 13 de la Confesión Bautista de Fe, capítulo 26, párrafo 12. Todos los creyentes están obligados, uno escucha eso y como obligación, pero si eres miembro, has entendido la sujeción. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales, cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Y el párrafo 13, ningún miembro de la iglesia, en base a alguna ofensa recibida por otro hermano, debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas en base a la ofensa que ha recibido, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Tuviste un problema con un hermano de la iglesia, ya no quieres venir a la iglesia. Oiga, yo entendería eso de alguien que viene a la iglesia y recién nos está conociendo, pero un miembro que haga eso. Pastor, no le quiero ver la cara. Es que no estás llamado a hacer eso. Si tú eres miembro, debes asistir a la iglesia. No puedes ausentarte por esa situación. Es que no se me hace justicia, es que yo quiero... No, tampoco puedes hacer eso. Debes esperar pacientemente en Cristo según las actuaciones de la iglesia. Y Mateo 18 nos ayuda en todo ese asunto. Pero no es que vas a imponer algo. Si eres miembro, vas a obedecer. No puedes perturbar el orden de la iglesia local. No lo puedes hacer. Si estás considerando ser un miembro con responsabilidades, con compromisos y con deberes. Entonces, hemos visto, debes orar por tus ministros. Deben ser de una estima reverencial para los miembros, dignos de doble honor. Y asimismo, someterte a ellos en todas sus exhortaciones, buenos consejos y reprensiones. El punto 4 nos dice lo siguiente del tratado del pastor Kitch. Es su deber, es el deber de los miembros, reivindicarlos de las acusaciones injustas de los hombres malos o de la lengua de la infamia, y no hacerles reproches, ni afligir sus espíritus, ni debilitar sus manos. Miren el orden sabio de nuestro Dios. Primera de Timoteo 5:19, usted escuchaba la cita. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Qué mal que es entendido en el pueblo de Dios al no considerar a sus ministros. Que alguien escucha algo del pastor. Ah, eso te escuchaste del pastor. Eso sucedió. Mira, así te cuento. Y lo que haces es, en vez de guardar a tu pastor en amor, lo que haces es lo mismo. Terminas en una murmuración. Cuando lo que deberías de hacer es, a ver, detente un ratito. ¿Tienes algo contra el siervo de la palabra? Pues en este momento tienes que hablar con él. Lo más pronto posible. Si no lo haces, yo lo voy a hacer. Guardarlos. El pastor MacArthur nos da el siguiente comentario. Las acusaciones graves contra los ancianos deben ser investigadas y confirmadas por el mismo proceso establecido en Mateo 18:15-20. Este proceso para la iglesia entera también se aplica a los ancianos, y la exigencia de este versículo no pone a los ancianos por encima de una acusación válida, sino que los protege de acusadores frívolos y perversos, al someterlos al mismo proceso de confirmación de pecado como el resto de hermanos en la iglesia. Es decir, el pastor MacArthur está diciendo, no es que tienen inmunidad pastoral. No, si es una acusación, debe ser investigada y confirmada. No está hablando de inmunidad, que porque es el pastor, no le pueden decir nada ni tocar nada, es intocable. Pero si hay una acusación, si hay una infamia, si la lengua está en contra de los pastores, las malas lenguas, tu deber es reivindicarlos de esas acusaciones. ¿Tienes algo contra él? ¿Tienes algo? Bueno, vamos a hacer lo que dice la Escritura. Vamos a conversar. Anda, conversa con él. Si no lo hace, yo lo voy a hacer. Y claro, en ese momento, el murmurador se desaparece. Ese es el deber de los miembros. Qué mal que hacen las iglesias nominales cuando a veces se caen pastorados por falsas acusaciones y no hay ningún proceso de corrección o disciplina según Mateo 18. No hay. Ese es el deber de los miembros. Quinto punto que nos toca el pastor en el tratado. Es el deber de los miembros ir a ellos cuando están bajo problemas o tentaciones. Es el deber de los miembros de la iglesia local ir a sus pastores cuando están bajo problemas o tentaciones. ¿A quién vas cuando estás bajo problemas o tentaciones? Cuando algo te aflige tu corazón, ¿a quién vas? ¿Al hermano de otra iglesia? ¿A un familiar? ¿A tu mejor amigo? ¿Al pastor de otra iglesia? Yo no estoy diciendo que no vayan al pastor de otra iglesia. Yo estoy diciendo que lo primero que tendrían que hacer, ¿qué es? Aún cuando yo estoy en consejería con algunos hermanos que vienen a mí, yo les digo muchas veces en alguna dificultad o alguna decisión sabia, ¿sabes qué? Esta es mi posición, este es mi consejo en base a la palabra. Si quieres sabiduría, consulta a otro hermano sabio. Pero pero han venido primeramente al pastor. Han traído sus problemas, sus preocupaciones, sus tentaciones. No que el último que se entera de mi vida es el pastor. Voy a todo el mundo, claro, no voy porque ya sé lo que me va a decir. ¡Gloria a Dios! Acuérdate, si el Señor ha puesto su luz y su verdad a través de la palabra, claro, no nos gusta, pero es necesario para nuestras vidas y crecer espiritualmente. En Santiago 5, 14, 16 hay principios preciosos de esto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sí se dan cuenta que no está hablando solamente de una enfermedad física? Y peor aún pensar que el aceite puede hacer algo, ¿no? Lo que dice aquí es, llamen, dice el verso, llame a los ancianos, el verso 14, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Verso 16, el confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Claramente lo dice. Eso está claro si yo tengo en mi mente que soy una piedra viva en el templo del Señor. Que tengo una familia a la cual me pertenezco. Que pertenezco al rebaño de las ovejas de Dios. Que soy un miembro dentro de un cuerpo. Pero si tú lo primero que haces ante una tentación, ante una debilidad, ante un problema, es ir fuera y no considerar a tu pastor, pregúntate mismo, ¿por qué no lo haces? Será, bueno, pero pastor, usted no me ha dado la confianza. Hermanos, yo cuando ustedes he hablado muchas veces, yo les digo, si tienes algo que decirme, llámame, así sea de madrugada. Pero claro, es obvio que no me van a llamar porque no pueden entrar a la casa, ¿no? Es obvio, o sea, yo entiendo que es alguna dificultad, algún problema espiritual, algo que está pasando. Yo entiendo esa necesidad. Y nosotros estamos para eso. Porque entiendo que necesitas consejos sabios, dirección. Que estás siendo tal vez bajo un problema, presionado, una tentación, algo fuerte, que necesitas un consejo del Señor. Y yo sé que a medida que crezcamos, vamos creciendo en la fe, ya no estamos tanto llamando al pastor, sino que ya podemos tomar decisiones nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque hemos sido instruidos en la palabra. Acuérdense que la palabra es la que nos santifica. ¿Será que considero en poco al ministro que vela por mi alma si no voy a él? Cuando la escritura me dice obedeced y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Es ellos que van a dar cuenta por sus almas. No es el familiar, no es el pastor de tu iglesia, no es tu mejor amigo, no es el mejor hermano, son ellos. Pero si has entendido tus compromisos como un miembro. Amén. Ahí sí lo podemos entender. Un miembro debe ser exhortado si no ha entendido esto. Punto 6. Es su deber. Deber del miembro, proporcionar un mantenimiento confortable para ellos y sus familias, adecuado a su estado y condición. Amados santos, tengo que hablar de esto. No voy a poner otro hermano para que hable de esta situación. Tengo que dar todo el consejo de la Escritura. Claro, en inmadurez podemos decir, el pastor ya va a hablar de su sueldo. Que no sea así. Dice la Escritura, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Un principio muy claro en la Escritura. Si recibes instrucción, dirección, exhortación, consejo, tú debes hacer partícipe de toda cosa buena al que te está instruyendo. Primera de Corintios 9:7-10, el apóstol Pablo más específico en este asunto. Él dice con preguntas, ¿quién fue soldado? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Lógica, un pensamiento lógico que nos dice el apóstol Pablo. Pues si tienes una huerta, no vas a comprar un tomate sabiendo que tienes un tomate y vas a comprarlo a la tienda. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sí o no? Si tienes un rebaño y tienes unas vacas bien llenas de leche y te vas a buscar leche por otro lado, no. Tienes ahí donde puedes tú servirte lo que necesitas. Entonces el apóstol Pablo nos dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pregunta, dice el apóstol Pablo, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. El buey está arando, haciendo surcos en la tierra. La persona que lleva el buey, más suave, ¿no? Pero el buey es el que está haciendo todo el trabajo. Si estás echando las semillas ahí, no quiero que este buey coma nada, ponle un bozal. No, eso es una ley en contra de la naturaleza. Él está haciendo un esfuerzo, déjalo que coma. Pero el apóstol dice, ¿acaso Dios lo dice por los bueyes? Sí, qué bonita que son las vacas, ¿no? Pero no lo dice por ellas. O lo dice por nosotros. Y él mismo se responde, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir del fruto. Y el verso 13 y 14 del mismo capítulo 9 de 1 Corintios dice, ¿no sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas, en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La pregunta es, ¿cuándo el Señor dio este mandamiento? Porque Pablo lo está diciendo, así ordenó el Señor. Cuando el Señor Jesús comisionó a los 70 para el anuncio de su Evangelio, dio instrucciones claras. Lucas 10, versos 2, 4 y 7. Y él les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Verso 4, no llevéis, miren lo que le dice el Señor Jesucristo a los 70 que comisiona anunciar el Evangelio. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. No se preocupen por eso. ¿Cuál es la tarea que tienen que hacer? Anunciar el Evangelio. No, es que vamos a tener hambre. No, no te preocupes. No, que se nos va a desgastar el calzado. No te preocupes. No lleven eso. Verso 7. Y posad en aquella casa que los recibe, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. Ahí está el mandamiento. No se preocupen. El obrero es digno de su salario. Y eso lo sabe Dios. Si Dios lo ha establecido. Y son sus ministros quienes predican y llevan la palabra. Pero también lo saben los miembros. Los miembros deben ministrarles alegremente, alegremente. Con toda la disposición del corazón y la mente, lo necesario. Los ministros no deben pedir su pan, sino recibirlo con honor. Qué triste es cuando ver a un ministro que no tiene cómo sustentarse, aún si está dedicado a la obra completamente. Si no tiene cómo alimentar a su familia. Ustedes saben que yo tengo un hijo ya grande, mayor, pero imaginemos que yo tengo 2, 3 chiquititos. ¿Y cómo hago? Es triste ver eso. ¿Cómo se destruyen ministerios? ¿Cómo ese ministro a lo mejor tiene que hacer algo para ganarse el pan de cada día, alimentar a sus hijos, proveer para su esposa, pero comienza a descuidarse de la palabra y la instrucción? Pues si la obra requiere un esfuerzo completo, no es, y yo viví eso, vivimos juntamente eso en la iglesia anterior, cuando estábamos a mitad de tiempo en las cosas de Dios y la otra mitad en las cosas seculares. No se puede hacer bien las cosas. No se puede hacer bien las cosas. Pero tiene que haber una iglesia que entienda que debe sustentar a esos ministros. El mantenimiento del ministro, aunque no es por los diezmos, dice el pastor en su tratado, el pastor Kitsch, como bajo la ley, sin embargo, ahora tienen el mismo derecho de un mantenimiento cómodo como el que tenían los levitas en ese entonces. La equidad del deber es la misma. Los levitas eran sustentados por los diezmos. ¿Y en el Nuevo Testamento? ¿No debe haber la misma equidad? El teólogo John Owen dice que nuestro Salvador y los apóstoles lo argumentan también, desde la base de la equidad y la justicia, y toda clase de leyes y reglas de justicia entre los hombres de todo tipo lo piden, lo exigen. En Santiago 5:4, Nueva Traducción Viviente, así que escuchen, dice, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafan con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Una iglesia que no sustenta a sus ministros es una iglesia que está en pecado. Y Dios va a hacer justicia con eso. Punto 7. Deber de los miembros. Es su deber adherirse a ellos y permanecer con ellos en todas sus pruebas y persecuciones por la palabra. Segunda de Timoteo 1:16-17 dice el apóstol Pablo, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, él, ¿no? Onesíforo, me buscó solícitamente y me halló. Qué hermoso es cuando podemos tener colaboradores dedicados, adherirse a ellos en la visión, permanecer con ellos en sus pruebas, persecuciones por la palabra de Dios. Nosotros definitivamente vivimos en un tiempo de más calma. Amén. No estamos como la iglesia del primer siglo perseguida. No nos buscan para matarnos. No vemos eso que tenía la iglesia en el principio, esa urgencia. Pero aún así, Pablo podía contar con colaboradores de la palabra. Mis amados hermanos, aún más nosotros, aunque no estamos perseguidos, no estamos tal vez viviendo eso, pero uno debería, bueno, si no estamos así, debería haber personas que puedan estar permanentemente con los ministros en sus pruebas y persecuciones, en la visión que tengan ellos para llevar la obra del Señor, adherirse a ellos. Acuérdense, un Pablo con un Timoteo. Amén. Alguien que pueda estar en el mismo sentir. Es su deber adherirse a ellos, y esto es a todos los miembros, permanecer con ellos en todas las pruebas y persecuciones por la palabra del Señor. Y 8. El teólogo John Owen agrega otro deber de los miembros a su pastor, que es acordar reunirse en el momento que ellos le llamaren. En Hechos 14:24-28, la narrativa de Hechos nos dice que los apóstoles, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge, descendieron a Talía, navegaron hasta Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. El verso 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con sus discípulos. Un deber más es acordar reunirse en el momento que llamaren. Que haya esa disposición de los miembros. Hermanos, tenemos que tratar este asunto. Hermanos, hay que hacer esto. Hermanos, tenemos que enfocarnos acá. Y los miembros, amén, ahí estaremos, pastor. A menos que providencialmente algo les impida hacerlo. Pero un miembro, el pastor, ya se le ocurrió otra reunión. ¿Qué vamos a hacer ahí? A vernos las caras. Qué triste que sería eso. Es a disfrutar de la comunión, a encajarnos en la visión que Dios quiere, hacer las cosas para el Señor de la mejor manera. No es una carga pesada, es una responsabilidad y un deber de un miembro que lo hace alegremente. Amados hermanos, así como los pastores tienen responsabilidades, los miembros también tienen deberes. Este llamado a tener compromiso compromiso formal, tiene responsabilidades y deberes. Esto no es para que usted se asuste. Uy, aquí la membresía, me van a... No, no, no. Porque si usted ha sido un creyente regenerado, usted no puede ser un miembro fuera del cuerpo. Es que yo estoy tranquilo. Me siento, ya mi silla tiene hasta mi nombre, ya saben dónde me siento. Ah, escucho el mensaje y me voy. Puede ser a lo mejor porque nosotros también entendemos que no te podemos obligar a tener compromisos. ¿Sí? No podemos meterte la fuerza en este pensamiento bíblico en cuanto a las responsabilidades de una iglesia local, miembros y oficiales. ¿Pero qué tiempo vas a vivir así? ¿Cuánto tiempo pasará? ¿Acaso también, si estás casado o te vas a casar, no tienes también compromisos? ¿O prefieres la unión libre? Sin compromisos. El pensamiento bíblico nos muestra que sí hay responsabilidades, que sí hay deberes. Muchos huyen del compromiso. Les asusta el compromiso. Quieren vivir sin una reprensión, sin que les llamen la atención, sin que los corrijan en la palabra. Huyen del compromiso. La pregunta sería, ¿hasta cuándo? ¿No entiendes que parte de tu madurez, o yo diría el todo de tu madurez, es entender tu posición de responsabilidades? El modelo bíblico de una iglesia tiene responsabilidades mutuas. Y por eso hablamos nosotros de los deberes de los miembros hacia el pastor de la iglesia local.